Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Pero no está, no se está escuchando, dice la audiencia, no se está escuchando. Listo. Bueno, teníamos unos problemas aquí un poquito técnicos, pero vamos a realizar, vamos a volver a darle el inicio un poco de este programa, que precisamente nuestro gran invitado de hoy, Saúl Gómez Mantilla. Antes de darle la palabra para que salude a la audiencia, quiero leerle su reseña. Saúl Gómez Mantilla es profesional en estudios literarios, especialista en creación narrativa, magíster en creación literaria, docente, editor, promotor de lectura y escritura creativa. Dirige la editorial alternativa Épica Ediciones. Fue el ganador del Premio Nacional de Poesía Joven en sus ediciones de 2001 y 2006, del Festival Internacional de Poesía de Medellín 2006. Fue postulado por Colombia ante la UNESCO al Premio Mundial de Poesía Puentes de Struga, República de Macedonia, en el 2010. Ganó el Premio Nacional de Poesía Carlos Héctor Trejos Reyes en el 2019. Fue seleccionado para la exposición Paréntesis, Relatos de la Incertidumbre, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, en el 2021. Ha publicado los libros de poesía, Ideas de Viaje, 2003, Lección de Olvido, 2007, Rostro que no se encuentra, 2009, El amor y la palabra, 2012, Áridos paisajes de la memoria, que fue una antología del 2017, Otro intento de vacío, del 2018, Días de mayo, que también es una antología del 2021, Días de confinamiento del 2022 y Poesía emboscada, poetas asesinados en Colombia, en el 2023, publicado por Épica Ediciones. Bienvenido, Saúl, a El Árbol Rojo.
Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias a Natalia por la invitación, a Alexandra por también estar acá. Pues es muy grato estar en El Árbol Rojo, porque es uno de mis libros favoritos.
De Xuan Tan, sí.
Sí, es bellísimo, no se cansa uno de leerlo y de explorar esas imágenes.
Bueno, queremos empezar, Saúl, esta conversación, como ya lo mencionaba Natalia, nos centrada en la antología Poesía Emboscada, hablando precisamente de dónde surge la idea de crear una antología como esta, ¿no? Que hoy estamos aquí, sobre la cual estamos conversando, y cómo surge también, no solo la idea, origen de esta antología, sino el proceso de investigación detrás de ella.
Bueno, pues el libro es una conmemoración, porque este año se cumplen 20 años del asesinato de tres amigos y poetas en Cúcuta. Yo soy cucuteño y en el año 2003 fueron desaparecidos y asesinados dos estudiantes universitarios, Edwin López y Gerson Gallardo, y fue asesinado el poeta y político Tirso Vélez. En el año 2013, con un grupo de amigos, hicimos una conmemoración y publicamos un libro que se tituló Palabras como Cuerpos, poemas en memoria de Edwin López, Gerson Gallardo y Tirso Vélez. Y pues este año que se cumplen los 20 años del asesinato de ellos, al pensar qué hacer para conmemorarlo, pues obviamente se pensó en otro libro, pues porque son poetas ante todo, pero se quiso abrazar a muchos más poetas que habían sido asesinados de un trabajo que como que estaba en el aire, ¿sí? Ya Hernán Vargas Carreño había escrito y tenía la intención de sacar ese libro, ya se habían hecho como un listado y unas indagaciones que nos arrojaban 16 poetas asesinados en Colombia, pero ya pues a final, lo que fue a finales del año pasado, a inicios de este año, pues ya se profundicé más en esa investigación, me dediqué lleno a terminarla y pues dio en total el número de 24 poetas asesinados, que es el número de poetas que reúne la antología, y pues más que un libro de poesía, es un ejercicio de memoria. Sí, más que una antología poética, es, como lo dice Angélica Hoyos en el prólogo, el libro es un artefacto político, ¿sí? Porque no podríamos leerlo como leemos otros libros. ¿Sí? Está cargado de mucha emotividad, pero también leer el libro es atravesar en cierta medida la historia del país.
Y es que ahí, bueno, siguiendo como con esa estructura, quisiéramos que ahondaras un poquito en ¿quiénes son los que están ahí en ese libro? ¿O qué, o los, la audiencia, los lectores, a quiénes se van a encontrar?
Bueno, Poesía Emboscada son 24 autores, 22 hombres y dos mujeres, muchos de ellos inéditos, no publicaron, no alcanzaron a publicar un libro en vida, algunos con un reconocimiento un poco mayor, ¿no? Incluso es curioso decir esa palabra reconocimiento, algunos recordados en mayor medida, como Julio Daniel Chaparro, como Tirso Vélez, ¿sí? Pero otros de pronto que estaban en las sombras, algunos autores, nosotros hemos crecido con sus poemas, pero no lo sabíamos, como Octavio de Jesús Daza Daza, que era un compositor vallenato y sus poemas los musicalizó el Binomio de Oro. Entonces, claro, uno siempre escuchaba las canciones, pero no sabía que el autor de esas letras había sido un poeta y un poeta asesinado. Y también es un ejercicio por abrazar y recopilar a poetas de todas las regiones del país. Se podría hacer como un registro cartográfico en cierta medida. Y cuando yo decía que se atraviesa la historia del país es porque muchos de ellos fueron miembros del M-19, de la Unión Patriótica, líderes estudiantiles, o incluso pues el primero de ellos, Oscar Delgado, que fue asesinado en la época de la violencia y fue asesinado en parte por las denuncias que estaba haciendo él como representante político liberal de la costa sobre la masacre de las bananeras, ¿sí? Entonces, estos poetas que tenemos acá, ¿sí? Antonio Camacho Rugeles, Adolfo León Rengifo, Chucho Peña, del cual hay una mesa por la memoria de Chucho Peña en Bucaramanga, y cada año hacen acciones los poetas de esa ciudad porque la poesía de Chucho Peña, la memoria y la historia de Chucho Peña no desaparezca. Manuel Gustavo Chacón, que fue un líder de la sindical de Barranca Bermeja, también fue un crimen muy sonado. Humberto Márquez Castaño, Federico Taborda Mejía, Sibius, que también las historias de ellos, ¿no? Sibius fue uno de los pioneros del rock y el movimiento hippie en Colombia, hizo parte del nadaísmo en sus inicios. Afranio Parra Guzmán, que fue miembro del M-19, Pedro Loín Cohen, que fue un poeta del municipio del Salado, pero fue un poeta que fue asesinado antes de la masacre del Salado, pero que cuando uno lo lee, uno puede recrear ese municipio, ¿no? Como ellos lo veían antes de lo que significa para nosotros, antes de la masacre. Entonces yo creo que en muchos de estos poetas, sus versos nos dan cuenta de un paisaje, de un momento histórico y nos permiten ver el país en cierta medida de otra manera, aunque otros pues sí dan cuenta de lo que ocurre, ¿no? Por lo menos Luz Ángela Velázquez en un poema al río Nare, donde nos habla también la masacre del río Nare. No solo cantantes de vallenato, no solo compositores de vallenato están acá, sino también está Samurai, Héctor Garzón Hernández y un rapero. Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué incluirlos a ellos? Porque ellos se reconocían a sí mismos como poetas, ¿sí? Y las comunidades, los amigos, la gente que los seguía, que los leía, que los escuchaba, también los consideraba a ellos poetas, ¿sí? Orlando Sierra, el periodista. Entonces digamos que a medida que uno va nombrando estos autores, empieza uno a recordar y a decir, ah, sí, él, y él, y él. Y claro, lo triste es como con cada nombre se van sumando, se van sumando, se van sumando, y es probable que el listado sea más largo, ¿sí? Porque pues si uno hiciese una inmersión en los territorios, en lo que es Arauca, el Casanare, ir un poco más hacia el Pacífico, podría encontrar de pronto maestros que escribieron, ¿sí? Profesores, o poetas que eran poetas de su pueblo, de su región, y que fueron asesinados, y que de pronto su obra no alcanzó a tener una proyección, ¿sí? O a salir de ese círculo de amigos, de ese círculo de la palabra.
No, y es que más también es cada nombre que acabas de enunciar, pareciera que trajera cada uno una cola, ¿no? Como una cola de nombres que no podemos nombrar también, ¿no? Que es lo que decías, si empezamos a ponernos en los territorios, a hacer investigación, ¿no? Sí, como a rasguñar un poco más las piedras, van a salir y van a seguir saliendo. Y siento que este libro es muy valioso también por eso, porque se vuelve una representación, ¿no? de esos que tampoco están en esta antología, pero que están en las voces de los que sí están en esta antología. Y por eso quisiera invitarte a que leyéramos esa voz, ¿sí? Que representa no solamente a su propia autoría, a su propia poesía también, ni como ejercicio de memoria, sino que además pues nos recuerda que no son solo ellos los que han sido asesinados, sino muchos más que todavía siguen en la sombra.
Bueno, voy a leer un poema de Tirso Vélez. Pues Tirso Vélez es un poeta de Norte de Santander. Él nació en la zona del Catatumbo, en Agua Clara, en el 54, y fue asesinado en el 2003. Él fue miembro de la Unión Patriótica, fue alcalde de Tibú, fue perseguido por ser alcalde, por ser miembro de la Unión Patriótica, tuvo que renunciar e irse exiliado porque lo iban a asesinar, sobreviviente del Baile Rojo. Y Tirso, pues, él fue encarcelado, las fuerzas militares en su momento, en el año 93, lo acusan de ser auxiliar de la guerrilla y presentan como prueba un poema. Y duró 6 meses en la cárcel modelo. Y lo curioso es cuando uno pone a leer cómo un poeta lo meten preso por un poema. Siento la prueba que presentaba el ejército de que él era auxiliar de la guerrilla, era un poema que llama Colombia, un sueño de paz. Entonces, cuando uno lee el poema, uno dice, no entiendo cómo pueden suceder estas cosas, ¿no? Y Tirso, pues, sale libre porque no le pudieron probar nada. Y también porque hubo una campaña que dirigió José Luis Díaz Granados y Gustavo Edgar de Azábal para denunciar y para hacer pública la persecución que estaba teniendo Tirso Vélez, ante todo por ser miembro de la Unión Patriótica. El poema se llama Colombia, un sueño de paz. Para que en los campos el ladrar de los perros en cualquier madrugada no sea el rondar siniestro de la muerte que vaga, sea el apretón de manos, sea la sonrisa cálida del amigo que llega y no fauce oscura del fusil que amenaza. Para que soldados y guerrilleros no sean el uno para el otro el tenebroso olfato de la muerte, husmeando la vida temblorosa, para que exploten bombas de pan y de juguetes y corran nuestros niños entre escombros de besos. Lancita, mi soldado, recuerda que Jacinto, el hijo de la vieja campesina, se dio a la guerrilla buscando amaneceres, persiguiendo alboradas. Que no regrese muerto, no le apague su lámpara, porque la vieja espera pegada a su camándula, pidiéndole a las ánimas que no le pase nada. Compita, camarada, ¿recuerdas a Chuchito, el que jugaba metras contigo y con los otros muchachos de la cuadra? Hoy es un chico grande, repleto de esperanza, siendo la recluta, portando una bandera símbolo de la patria. No le trunques sus pasos, tendiéndole emboscadas, porque tendrás tú mismo que llevar la noticia que partirá el alma de aquella pobre madre vecina de tu casa. Pero también el hambre bate tambor de guerra impulsando las armas. Cada fusil le quita, por precio solamente, un año de alimentos por familia o por casa, sirviendo desayunos de odios y de balas. Paz, te han vestido de negro, siendo tú blanca o blanca, o de azul de naufragio, o del rojo siniestro de sangre derramada. Tampoco eres el verde vendaval de las montañas, que todos los partidos hoy se tapen la cara y te desnuden toda, novia inmaculada, para ponerte un traje blanco de nube blanca.
Y estas voces que están testimoniando, ¿no? Que están testimoniando la historia de Colombia, la triste historia o ensangrentada de Colombia, pues queremos seguirle dando voz. Y aquí, pues en la voz de la profesora María Alexandra, vamos a leer otro poema.
Este es Inventando Palabras, de Adolfo León Rengifo. Nos hemos acostumbrado tanto a las letras del abecedario, a las palabras todas en sus justos sitios, a las frases con verbos y adjetivos. Suponemos que no hay otra forma para decir las cosas. Los puntos finales siempre terminan muriendo y las exclamaciones se visten de silencio. Pero cuando la vida se llena de ternura y alguien es cómplice de los sueños, ya el idioma se hace innecesario y terminamos construyendo un lenguaje para que nadie, solo tú, lo entiendas. De Adolfo León Rengifo podemos decir que nació en Cali en 1949, y bueno, fallece en Palmira, Valle del Cauca, en 1986. Realizó estudios de teatro y arte dramático en el Instituto Departamental de Bellas Artes y fue pues abogado, digamos, se graduó como abogado de la Universidad de Santiago de Cali. Participó en los movimientos estudiantiles de los años 70 y fue director, bueno, entre otros cargos, director honorífico del Festival Estudiantil de Arte, director del Salón de Pintores Jóvenes Colombianos. Cuando era director de la Casa de la Cultura Ricardo Nieto de Palmira, el 30 de enero de 1986, fue asesinado por sicarios por sus denuncias ante los militares implicados en las mal llamadas limpiezas sociales. Y de él pues nos queda su obra, Inventando Palabras, publicada en 1986.
Cuando tú me preguntabas sobre cómo se construye el libro, pues voy a contar una anécdota de cómo conseguí los poemas de Adolfo León Rengifo. Y si y a veces me preguntan, ¿usted por qué habla en plural a la hora de hablar del libro? Siempre digo nosotros. Pues porque el libro yo no lo siento mío, siento que mucha gente en cierta medida participó y colaboró en lo que hoy día es poesía embuscada, ¿no? O sea, Corina Martínez es la quien aporta la fotografía de la portada, Angélica Hoyos hace un prólogo, y muchos poetas a nivel nacional me colaboraron con los poemas de ellos, y por lo menos yo estaba buscando los libros de Adolfo León Rengifo y acá no estaban, ni en la Luz Ángel Arango, ni en la Biblioteca Nacional, no conseguía nada, y pues llamando a muchos poetas amigos a nivel nacional, en este caso con Julián Malatesta, cuando hablé con él, él vive en Cali, él me dijo, no, claro, yo conocí a Adolfo y me contó historias, y yo le dije, necesito este libro, y acá mirando en la red de bibliotecas, dice que en la biblioteca pública de Palmira está el libro de él, no está en otro lado. Y Julián se va hasta la biblioteca pública de Palmira, le comenta al bibliotecario del proyecto, el bibliotecario lo escanea y me lo envían, y así pude tener los poemas, y obviamente pues él me cuenta historias, por lo menos uno de los poemas que aparecen allí, que se llama Para que Marcela aprenda a leer poesía, fue un poema que Adolfo León le escribió a su hija cuando era pequeña. Entonces hoy día pues cuando uno lee muchos de estos poemas y conoce la historia de los poetas, esos poemas se cargan de un significado impresionante y pues es muy emotivo como ir también recopilando esas historias, que es algo que también yo hago cuando presento el libro, es contar un poco de algo de la vida de esos poetas, ¿sí?
Porque, como dices, y es muy bello lo que dices, también nos muestra el trabajo de investigación que ha tenido para que pueda salir esta antología. Y recordar que la palabra poética, el autor de esa palabra que está aquí, ¿no?, en este libro, tiene una vida, tenía una vida, ¿sí? Hasta que alguien decidió que ya no más, ¿no? Y eso es muy importante, que se vuelve también este libro como testimonio de estas vidas que, por situaciones históricas, por situaciones políticas, pues dejaron de ser y que, pues tristemente, llegaron a ese límite, ¿no? Esa historia ya dejó de escribirse.
Sí. Y creo que es, antes de continuar con la conversación, anotar que en lo personal es muy conmovedor, o sea, como no solo la lectura del poema acercarse, sino como lo decía Natalia hace un momento, a la vida misma de los poetas y las poetas aquí mencionadas y traídas, ¿no? Como volver a ellos y sentir, ¿no?, que a través de sus poemas, pues están aquí, ¿sí? Están en medio, digamos, de todo el dolor que implica, ¿no?, estas situaciones. En ese sentido, Saúl, digamos, ¿cuál es el, y en esa misma línea, más bien, cuál es el sentido de traer esta, de realizar esta antología, sobre todo también teniendo en cuenta el contexto y la tradición, ¿no?, de la poesía en Colombia?
Pues yo creo que es un libro que debió haberse realizado hace tiempo, es un libro necesario, pero que se da ahorita pues en estos ejercicios de memoria, ¿no?, el trabajo después del proceso de paz con las FARC, que se ha hecho en torno a la memoria, ha posibilitado que empecemos a mirar y a conocer muchas historias de otros lados del país, y también que muchos colectivos empiecen a contar su lado de la historia. Y en cierta medida, Poesía Emboscada es contar un poco la historia del país a partir de la vida y obra de los poetas que han sido asesinados. porque el libro no es una antología de la violencia. Cuando digo uh-huh. esto es que cuando uno se acerca al libro, a veces se tiende a pensar que como los poetas fueron asesinados, vamos a encontrar solo poemas sociales, uh-huh. ¿sí? Pero lo que buscaba el libro era mostrar, tratar de, en esas 5 páginas que tiene uh-huh. cada poeta, tratar de demostrar un poco más sobre su vida, ¿sí? Esa uh-huh. dimensión humana que ellos tenían. Y cuando decimos que el libro también es un artefacto político, es porque el libro tiene una fotografía de los autores, tiene su nombre, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el lugar donde fue asesinado, y una biografía que nos cuenta qué hacían en sus vidas, ¿sí? Uh-huh. Qué estudiaron y cuáles fueron las razones por las cuales fueron asesinados. Bueno, las razones no, la forma como fueron uh-huh. asesinados, porque es triste, pero todos los crímenes que tenemos acá, excepto el de Amparo Marín, que fue un feminicidio, uh-huh. todos los crímenes permanecen impunes. ¿Sí? No uh-huh. hay nadie que haya sido condenado por estos asesinatos. Entonces, cuando tú lees el libro de Poesía Emboscada, puedes leer poemas de amor, uh-huh. puedes sí. Encontrarte con poemas que hablan del paisaje, que describen el lugar donde vivían. Hay muchos poemas que hablan sobre la paz y ¿sí? el anhelo de paz y las luchas de ellos. Hay poemas que hablan sobre el conflicto colombiano. Entonces, poemas que hablan sobre la misma poesía y la reflexión de la creación de poesía. Entonces, lo que buscaba también el libro era mostrar la multiplicidad de miradas que también tenían todos estos poetas y no encasillarlos como si fueran panfletos o encasillarlos en que era un poeta político o poeta social, sino para mostrar que la dimensión humana ante todo a través de los poemas de ellos.
Y bueno, precisamente me voy a tomar el atrevimiento de leer un poema de Luz Ángela Velázquez, conocida como Violeta Ramos, precisamente mostrando cómo ella se percibe, ¿no? frente a sí misma, frente a su escritura, frente a su mundo interno. Yo también fui Don Quijote. Gigantescos molinos de viento, igual que Don Quijote, a mí me atacan, queriendo con sus aspas destruirme, pretenden derribarme, implacables de mi montura, robar mi casco y mi coraza, arrojarme en brazos del dolor y la locura, sumirme en una noche eterna. Son molinos veloces que cuando huyo me persiguen, alcanzan con furia, me fustigan, haciéndome volver sobre mis pasos, formándome al dolor, recordándome con sus voces violentas mi amarga soledad y la negrura inmensa en que mi mente vive. No los puedo dañar por más que intente. Es inútil alejarlos de mi mente, ágiles me invaden y sus risas estridentes soñando a mis espaldas me estremecen y desarman. Si a Don Quijote a mi lado tuviera, segura estoy que juntos lograríamos vencerlos, pues no podrían con sus golpes destruirnos. Tal vez, acaso, tan solo lograrían juntar su locura con la mía. Bueno, Luz Ángela Velázquez Violeta Ramos nació en Medellín en 1947 y murió en Río Negro, Antioquia, en el 2007. Hizo parte de la creación de la organización sindical Orientados por la CSTC, hoy CUT, y participó en tertulias y recitales en los grupos de teatro y la estudiantina del sindicato. Formó parte de la Unión de Mujeres Demócratas, UMD, donde se desarrollaban actividades políticas y culturales, ingresando posteriormente al PCC. Murió el 10 de septiembre de 2007, producto de las heridas por el atentado que sufrió el 5 de junio del 2007, cuando un grupo de criminales armados atacó su casa, asesinando a su hijo Andrés Julián y dejando a Luz Ángela gravemente herida.
Esta es otra historia del plural, ¿no? ¿Cómo llego yo a la poesía de Luz Ángela Ramos? Luz Ángela Velázquez, Violeta Ramos, ella nunca publicó un poema en vida y esta es la primera vez que sus poemas aparecen publicados en un libro y la forma para llegar era porque pues estábamos ya prestos a como a cerrar el proceso de diseño y de indagación y pues hablando con muchos amigos, contacté a la poeta Angie Gaona, que se encuentra exiliada en México, y ella me dice, en Medellín, yo tengo un amigo, y él me decía que él tenía una amiga con la que leían poemas, y él me hablaba de que cuando hacían los eventos del partido, ellos participaban, tenían un grupo de teatro y había una amiga que leía sus poemas. Entonces ella contacta al amigo, yo hablo con él, conversamos un rato y él me dice, no, pero yo no tengo poemas de ella. Yo no tengo nada de ella. Pero él me dice, pero yo conozco al esposo, voy a hablar con él. Él habla con el esposo, le comenta el proyecto. El esposo permite que me den el número, yo lo llamo, lo contacto y empezamos a conversar. En este caso, muchos de los poemas nos los facilitaron los hermanos, los padres, los esposos de los hijos de las víctimas, de algunos de los poetas asesinados. Y después de dialogar me dice don Hernando, yo tengo los cuadernos con los poemas de Anel. Dice, pero yo estoy en Bello, tengo que ir a Río Negro, cuando vaya a Río Negro, en mi casa están, yo los busco y te paso. Incluso me los iba a enviar. Yo le dije, no, esos no me envíe los poemas. Sáquele fotos por WhatsApp, es más fácil para usted, más cómodo y es más rápido que enviar un paquete. Él va a su casa una semana después y los libros no estaban. No estaban, no los encuentra, me llama angustiado diciéndome que no encuentra los libros. Hablando con las hijas, pues las hijas le dicen que ya se los han llevado. Él les pide el favor que si le envían unas fotos con los poemas y las hijas toman unas fotos, pero Luz Ángela lo que había hecho era que había transcrito sus poemas en un cuaderno, pero no solo los había transcrito, sino que había elaborado todo un índice y había hecho su libro, ¿sí? Entonces las hijas lo que me enviaron fue el índice, las fotos del índice y un poema. Pero me decía don Hernando, pero ya tiene poemas mejores, Saúl, ese no es un buen poema. Y él se puso a la idea no podía acceder a los libros, entonces él habló con los nietos y los nietos se dieron a la tarea de buscar en las casas dónde estaban los cuadernos. Y encontraron uno de los cuadernos y tomaron 115 fotos, así, de cada página, y se los mandaron al abuelo y don Hernando me los envía a mí. Así, uno detrás de otro, se empezaron a llegarme así las fotos, Entonces, claro, es una alegría porque podemos mostrar a la luz los poemas de Luz Ángela. Él me envía una fotografía que tenía, reconstruimos la biografía de ella, se hizo la selección de los poemas, obviamente yo a muchos les enviaba los textos para que ellos estuvieran de acuerdo, ¿sí? Porque la otra cosa que buscaba el libro era no hacer más daño, porque a veces muchos de los libros o por uno tratar de hacer buenas acciones termina causando más daño. Y pues pasaron cosas bellas, ¿no? Yo ya estaba diseñada la portada, él la tenía, y en una ocasión él está reunido con los amigos, don Hernando, pues don Hernando es un señor mayor, tiene como 80 años, se le salió una llamada de WhatsApp porque les quería mostrar a los amigos la portada. Y pues yo escuché todo, yo le hablaba, decía, don Hernando, se le salió una llamada y les hablaba del libro. Entonces, digamos, todas esas historias alrededor son tremendamente fuertes, emotivas. Yo también me he dado la tarea de enviarle a cada uno de los familiares 5 ejemplares como reconocimiento, retribución por los derechos de autor. Y cuando por lo menos a él le llegan, me envía un mensaje muy emotivo, donde me agradece y donde él dice que el libro es, en cierta medida, un ejercicio de reparación.
Qué bello eso. Muy, 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 muy bello lo que nos cuentas y todas estas anécdotas. Y precisamente quiero conectar lo que acabas de decir, ¿no? De ese ejercicio de reparación con la pregunta que te tenemos ahora y es, ¿cómo entiendes, abuelo? Después de esta experiencia, pues después de esta experiencia compilador y todo lo que cargas con este bagaje de las historias, ¿cómo podríamos explicar ese rol político que tiene la poesía? ¿Cómo lo puedes tú comprender o cómo lo comprendes a partir de este ejercicio de memoria?
Pues yo creo que pues la poesía o el arte en general es una forma de permanecer en la tierra, es un legado. Y es una forma como estos poetas nos hablan de ellos mismos, de lo que pensaban, de lo que sentían, de sus ideas, y es una manera de que esas ideas permanezcan y estén pues estén allí, estén vivas. Digamos, también es que cuando hablas de ese ejercicio político, es porque los libros también producen más libros. Es algo, uh-huh. es algo lindo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos palabras como cuerpos en el 2013, vimos la necesidad de reeditar la poesía de Tirso Vélez y con el apoyo de la Fundación Fahrenheit 451 y de amigos que donaron dinero y con el diálogo con la esposa de Tirso, con Isabel, con su hermano Porfirio, pudimos acceder pues, a los dos libros que él había publicado en vida y tener poemas inéditos y logramos hacer la publicación de la poesía reunida de Tirso Vélez y eso que originó pues posteriormente la Fundación Fahrenheit publica la poesía reunida de Julio Daniel Chaparro, que es genial porque nunca se había editado y podemos acceder a esas ideas y al pensamiento. Y ahorita en Villavicencio, los amigos del poeta Francisco Antonio Piratova están trabajando en la edición de su primer, del libro de poemas de Francisco, que es algo, es un ejercicio de memoria de reparación, sí, están los amigos también en esa tarea, y otro amigo, William Jiménez, está en Valledupar haciendo la tarea de recopilar la poesía de Diomedes Daza Daza, de otro gran poeta de Valledupar asesinado, o sea, gran poeta porque se ganó el premio Casa de las Américas, estuvo incluido en antologías latinoamericanas de poesía, pero siempre fue como, no sabemos por qué, nunca publicó un libro en vida, pero cuando uno lo lee uno dice, wow, o sea, este hombre tenía todo un trabajo impresionante y él está haciendo esa tarea de recopilación, de recoger los poemas que se publicaron en revistas, porque sobre todo él publicó en muchas revistas a nivel nacional, en periódicos, en magazines literarios, con la idea de publicar un libro solo de él. Y ojalá este ejercicio se pudiese replicar, ¿no? También Hernán Vargas Carreño edita la poesía de Óscar Delgado Campo en edición de Exilio. Entonces digamos que desde muchas regiones del país también se está viendo la necesidad y ante todo pues, la necesidad de editarlos a ellos, pero también es un ejercicio de reparación, de admiración y es un ejercicio de amor, porque el libro también, esta antología Poesía Emboscada, es un ejercicio de amor, pues porque nace inicialmente pues, ante la pérdida de los tres amigos asesinados, Edwin López, Gerson Gallardo y Tirso Vélez, y busca abrazar también a otros poetas en otras latitudes y que más personas nos acerquemos como a este fuego que ellos dejaron a través de las palabras.
No, y dices esto bellísimo porque como la poesía se termina entonces también siendo un encuentro del amor, de la amistad, un tejido invisible, ¿no? Que hace que esa cercanía con los otros, ¿no? Y ese reconocimiento de los otros, pues nunca se olvide. Y para eso estamos hoy también aquí en el Árbol Rojo, para visibilizar estas voces que no se han ido, no se han ido. Quisiéramos que nos compartas otro poema, Saúl, en tu voz, que quieras leer en este momento.
Bueno, el libro también establece un diálogo, porque entre los mismos poetas que están allí, cuando asesinan a Chucho Peña, ¿sí?, a Jesús María Peña Marín, a él lo matan y Manuel Gustavo Chacón escribe un poema que se titula Quiero situarme, donde le hace, habla de Chucho Peña y es memoria. Pero después cuando asesinan a Manuel Gustavo Chacón, Tirso Vélez escribe un poema en memoria de Manuel Gustavo Chacón y pues esos poemas están contenidos acá. Y establecen como ese diálogo entre ellos, ¿sí? Que me parece importante y que ojalá allí termine como ese círculo tan, tan terrible, ¿no? Tan terrible. Hay un poeta de Sabana Larga, Atlántico, que se llama Manuel Agustín Mercado Sánchez El Mañe, pero también un compositor de vallenato, pero algo que yo me escuché todas sus canciones en ese proceso y cómo llegué pues a los poemas de él, a las canciones de él, pues buscando por internet y encuentro que allá en Sabana Larga hay un festival vallenato que se llama el Mañe. Uh-huh. Y es un homenaje que la familia y los amigos del Mañe, cuando lo asesinan, crean. Hablo con la hermana y los diálogos con la hermana eran muy pues emotivos, porque ella recibe una llamada de alguien que no conoce, que le empieza a hablar del hermano, uh-huh, le habla de las canciones del hermano. Ya me decía, pero ¿tú cómo sabes eso? ¿Ya has escuchado esta otra canción? Y nos, uh-huh, sí pasaban, porque hablamos muchas veces hablando en torno a las canciones. Pero el Mañe, cuando estaba en el proceso de paz en el Caguán, él compuso canciones en torno a esa búsqueda de la paz. Incluso sus discos se llamaron Mensaje de Paz, Busquemos la Paz, Todo Será Distinto. Uh-huh. Y había un anhelo, pues porque el conflicto terminara y el dolor terminara, y cuando uno lee sus canciones, sus poemas, uno encuentra que era un hombre muy sensible, y hay un poema bellísimo que no pudimos incluir, que se llama Las calles de mi pueblo, que es muy largo, y cuando uno lo lee, uno recorre Sabana Larga, uh-huh, y él va recorriendo los barrios, lo que hay en los barrios, los amigos con los que se va encontrando. Es muy... muy lindo, y me parece importante, es, pues están los sueños, pero también la mirada de ellos sobre el lugar que amaban. Voy a leer un fragmento, porque son bastantes pues extensos. Por un mundo nuevo, dice, hay con quien hay que hablar y hay que dialogar. Vengo a pedir de rodillas que bajen las armas, no aguantamos más, que se acabe esta pesadilla, que las aves libres vuelvan a volar. Canta, pueblo, canta, que se escuche en las montañas, que se escuche allá en el río, el rascador, el silbido, combatir no es una hazaña si la guerra nos empaña. Canta, a quien entrego si alcanza, por la paz yo doy mi vida, cambiar las armas por la sonrisa de un niño, cambiar los cerros por un mundo de cariño. Dios mío, mete tu mano, por favor, con esta guerra sucia que nos mata, hay niños inocentes en el panteón con la pesada cruz, sin más palabras.
Saúl, bueno, con estos poemas que hemos estado, bueno, que amablemente nos has compartido, además de esta compilación, nos queda también una pregunta que queremos hacer, y es precisamente sobre la integración de dos poetas, mujeres, ¿no? Como bien lo decías, hay 24 poetas en Poesía Emboscada. ¿Por qué estas dos poetas y por qué solo dos, básicamente?
Bueno, afortunadamente solo hay dos mujeres, sí, poetas asesinadas, bueno, identificadas acá en el libro, pues una víctima de feminicidio, uh-huh, y la otra pues por su militancia. Ella era miembro del Partido Comunista, fue miembro de la UP, y era una activista cultural en Río Negro. Su esposo también era pues sindicalista, uh-huh, sí, también miembro del Partido Comunista, y pues ellos eran personas políticamente muy activas, pero que no solo tenía una actividad política, sino una actividad cultural. Cuando sacamos el libro, muchas personas preguntan, yo decía, pues, y hablando con Hernán Vargas Carreño, él me decía, menos mal, y ojalá no haya más, uh-huh, no solo poetas asesinados, sino personas asesinadas por cómo piensan, por lo que creen, por lo que sueñan. Pero como yo les decía, es probable que, pues que la cifra sea mayor, ¿sí? Uh-huh. Ahorita que pues mencionaba no solo Arauca y el Pacífico, pero también en los Montes de María. Yo hace unos años estuve en San Jacinto Bolívar, y hablando con uno de los decimeros, él me decía que sí, que hubo decimeros que fueron asesinados, uh-huh, durante el conflicto. Y como esta es una poesía oral, okay, muy pocas veces se publica como libro, uh-huh, no pude acceder. Yo me comuniqué con los amigos que tenía por esa zona, pero ellos me decían que no, que era muy difícil, porque no, decía, eso lo tienen que tener los familiares de ellos, son los que tienen que tener como esas décimas escritas, ¿sí? Porque me decía, es que, pues eso no, rara vez se publica un libro de décimas, o cuando se publica un libro de décimas es porque el autor lo financia, porque en cierta medida todavía tenemos una idea o una influencia de la poesía como muy arraigada de lo que es la buena poesía y la mala poesía, y a veces echamos o hacemos de lado cierto tipo de formas. Y yo creo que si fuésemos a hacer una inmersión en los territorios, podríamos encontrar otras mujeres, ¿sí? Profesoras que fueron asesinadas, ¿sí? Activistas culturales de ciertos territorios, incluso en el Pacífico también todas estas mujeres, estas sabedoras, muchas de ellas también, pueden haber tenido, así como Luz Ángela, que tenía sus poemas en su cuaderno y que los compartía pues con las personas más cercanas.
Bueno, también quisiera leer este poema de Amparo Marín López, precisamente hablando, ¿no?, de estas dos mujeres. Y también creo que es muy importante, y para los que nos escuchan y las que nos escuchan, pues que esta es una puerta que se abre para infinidad de investigaciones, para que empecemos a reparar, ¿no?, las heridas que la historia de Colombia pues nos ha dejado pues con el alma abierta, y pues la poesía está ahí también para cerrarla. Desaparecidos. De los desaparecidos solo queda la huella de ceniza incierta, madera descuajada en bosques de muerte. De los desaparecidos solo queda un funeral eterno en el alma, esperanza amarga en la estación del invierno. De los desaparecidos no alcanzarán los pañuelos para enjugar las lágrimas. Con la fe desplomada y el dolor en desvelo, una patria desfila, lleva el corazón empuñado y porta cartelones negros.
Bueno, ahorita que lees ese poema de Amparo Marín, los poemas que aparecen en el libro, en la antología, hacen parte del libro Bosque de Estatuas, pero ella dejó un libro inédito que se llamó La Dulce Cobra, y que pues no sé qué habrá pasado con ese libro. También es, por eso es importante esos ejercicios de recuperación y de edición de estos textos, pues para que no se pierdan o no caigan en el olvido, como ocurrió con los poemas de Gerson Gallardo. Gerson Gallardo fue un amigo de la Universidad Francisco de Paula Santander, y de él solo conservamos 3 poemas. A él lo asesinan siendo muy joven, él nació en el 76 y lo asesinan en el 2003, ¿sí? Pero los poemas que tenemos de Gerson era porque pues en la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta teníamos un taller literario, teníamos una publicación que era una hojita poética llamada Sortilegio, y logramos publicar una antología poética de la universidad. Y pues esos 3 poemas fueron los que él publicó mientras estamos allá. Cuando a él la asesinan, la familia pues empieza todo este proceso de denuncia, de búsqueda de la verdad, los amenaza, los hermanos de Gerson se tuvieron que ir del país por amenaza, ¿sí? La mamá siguió en esa lucha por la memoria de su hijo, muere, entonces los hijos se llevan al papá, y la casa donde ellos vivían queda pues abandonada. Yo hablé cuando estaba haciendo ese trabajo, yo hablé con Adriana, la hermana de Gerson, que pues vive en Estados Unidos, vive allá porque le tocó irse por las amenazas, por tratar de averiguar quiénes eran, no solo quiénes lo mataron, quiénes estuvieron detrás, los autores intelectuales y todas las personas que estuvieron alrededor del secuestro, la desaparición, tortura y asesinato de su hermano, de Gerson. Ya me dicen, Saúl, esos textos se perdieron, ¿sí? Porque mi hermano pues sí tenía unos cuadernos, escribía, pero eso se perdió y solo se conservan esos tres poemas. Por eso también es importante como salvaguardar esa memoria, esas palabras, porque es una forma en que ellos van a pervivir, ¿sí? Van a estar con nosotros a través de sus poemas.
Bueno, Saúl, infortunadamente, como siempre decimos, pues nos acercamos al final de este programa, porque pues quisiéramos también continuar esta conversación, continuar conociendo los poemas, pero bueno, es una invitación para quienes nos escuchan y nos ven a acercarse a Poesía Emboscada. Y hablando acerca de la presentación del libro, pues también queremos saber cuáles son esos eventos que vienen para Poesía Emboscada y esas otras propuestas, ¿no? También hablamos antes de iniciar el programa de movilización de esta obra.
Bueno, pues el libro lo hemos llevado a muchas regiones del país, afortunadamente. Digo afortunadamente, pues porque es, por lo menos, hablando una vez con el hijo de Pedro Cualdo Herrera, que es otro poeta de, de Cúcuta, que fue de, nació en Cartagena y era profesor en Cúcuta y fue asesinado. Cuando presentamos el libro siempre suceden cosas. Y cuando digo siempre suceden cosas es porque van los amigos y van los familiares de estos poetas y nos cuentan historias. Hace poco lo presentamos en la Universidad Javeriana y fue Claudia Girón, ex esposa de Iván Cepeda, y nos contó muchas historias en torno a la vida de Manuel Cepeda. Cuando lo presentamos en La Trocha fueron los familiares de Adolfo León Rengifo, en La Bellecera en Piedecuesta cuando lo presentamos fueron los, fue el hijo de Manuel Gustavo Chacón, en Cúcuta, la última vez que lo presentamos, nos acompañó el hijo de Pedro Caldo Herrera, y él nos decía algo, claro, es que es siempre es difícil no llorar ante estas situaciones. Él nos decía que su padre estaría muy contento, pues porque la vida de su papá era la poesía. Él nos decía, desde que era chiquito, yo crecí con poesía y que era una forma de que los poemas de su padre estuviesen recorriendo todo el país y que él pues no, nos daba las gracias por ese pues por esa labor, ¿sí? Porque él sentía que su papá pues estaba vivo y él cada vez que veía que el libro se presentaba en algún lado, él se llenaba de pues de alegría, dice, mi papá va a estar allá.
De alegría, de orgullo, de reparación. Muy conmovedor este trabajo, Saúl. Te queremos agradecer también desde el Árbol Rojo por haber hecho parte y por haber liderado todo este proceso. Y pues que tengamos pues este libro hermoso aquí en las manos. Quiero leer algunos, antes de darle la palabra a la profesora María Alexandra para que cierre el programa, quiero leer algunos comentarios de los que nos han venido acompañando en esta sesión. Inés López Ramírez dice: un saludo muy especial a Saúl, Poesía Emboscada, una obra necesaria para leer y pensar. Fundación Arnat, que siempre nos acompaña, gracias por este nuevo programa, excelente trabajo y qué buena temporada del Árbol Rojo. Juan Sebastián Zúñiga Castro, excelente poema, nos comparte el autor, muchas gracias. Mónica Lucía Suárez dice: súper este espacio. También dice: Poesía Emboscada le da voz a quienes la perdieron al callarlos. Marta Lidia Vélez Bolaños dice: hermosos poemas, muy emotivos, gracias por darlos a conocer. Inés López Ramírez dice: muy emotivo el programa, muchas gracias. Araceli Mantilla dice: abrazos desde los patios. Y bueno, a todos los que también nos estarán escuchando, no en vivo, sino en diferido, también pues están ahí, Saúl Gómez Mantilla, aquí acompañándonos en el Árbol Rojo.
Muchísimas gracias, Natalia, por este cierre, a quienes nos acompañaron, a Saúl, por supuesto, por este programa. Y bueno, la invitación es a que nos acompañen el próximo martes 19 de septiembre en el Árbol Rojo. Vamos a estar conversando con Deniris Daza, la autora de Diario de una Acuariana, acerca pues de esta publicación y de su trabajo. Y pues les invitamos a seguir a Saúl Gómez, todo el trabajo de Poesía Emboscada, también lo que sigue en las redes de Épica Ediciones, así las encuentran en Instagram, y a nosotros en el Árbol Rojo, pues también en Literatura Árbol Rojo con AA y en el Árbol Rojo en Facebook. Muchísimas gracias. Recuerden que en uniminutoradio.com.co encuentran toda la información de este programa y de las temporadas anteriores. Así que nos vemos el próximo martes.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram.